Primera de Samuel, el capítulo 17. Vamos a terminar la lectura, nos quedamos en el versículo 31. Primera de Samuel, el capítulo 17 y el versículo 32 dice así. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para luchar con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o ese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía, y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo un poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos los filisteos por el camino de Saraín hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David, que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano, y le dijo, Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Siguiendo con nuestros estudios de la vida de Saúl, ahora nos toca la famosa historia de David y Goliat. Esta historia es muy importante porque fue así como David fue reconocido públicamente como el líder real ante los enemigos de Israel. De hecho, en el siguiente capítulo leemos que las mujeres de Israel salieron cantando, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Entonces, hemos visto a través de la historia, David había sido ungido en el capítulo anterior, pero él era un humilde pastor de ovejas en Belén. ¿Cómo iba la gente a creer que ese humilde pastor de Belén iba a tener la capacidad y sobre todo la ayuda de Dios para ser un rey, un líder en Israel? Bueno, de esto se trata esta historia. La historia es clásica, yo creo que todos la conocemos, la acabamos de leer. No vamos a estudiarla por versículo, pero vamos a ver unas lecciones generales, luego unas lecciones teológicas y vamos a terminar con unas lecciones prácticas para todos nosotros. Bueno, la primera lección general es la más importante de todo el sermón. Esta historia no comienza en el versículo 1. Esta historia realmente no comienza en 1 Samuel 17:1. Y acuérdense, los capítulos y los versículos fueron añadidos siglos después de que la Biblia fue escrita. Esta historia realmente comienza en el capítulo 16. ¿Cómo es que un jovencito, más o menos unos 20 años, puede vencer a un gigante de 3 metros? Imagínense, estuve midiendo aquí en la iglesia a ver dónde eran 3 metros. Imagínense, era un gigante tan grande que llegaba hasta las ventanas. No las primeras ventanas, pero las segundas ventanas. Imagínense ahí en la cabeza. Era un monstruo. Era gigantísimo. 3 metros de altura. Pero además, no dice la Biblia, no solamente era muy alto, era muy, 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 muy fuerte. Bastante musculoso y ágil como para moverse con más de 75 kilos de armadura. Saúl también nos dice después, este Goliat era un soldado desde juventud, es decir, tenía mucha experiencia en luchas como esta. Con razón, ninguno de los soldados de Saúl se atrevió a luchar contra Goliat, ni tampoco Saúl, ni siquiera su general Abner. Y los hermanos mayores de David, ¿se han puesto a pensar en eso? ¿Cómo es que los hermanos mayores de David también han de haber sido buenos soldados, valientes, Eliab, Ainabá, Sama? Ellos tampoco quisieron luchar contra Goliat. De hecho, el versículo 11 nos dice que tuvieron mucho miedo, mucho, mucho miedo. Entonces, ¿de dónde sacó David tanta valentía? ¿De dónde sacó David tanta valentía como para atreverse a luchar contra Goliat? Tú eres un muchacho, le dijo Saúl. Goliat le dijo, ese es un muchacho. El secreto está en el capítulo 16 y en el versículo 13. 1 Samuel 16:13 nos dice así. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. El Espíritu Santo vino sobre David. Entonces, esta historia no trata de un joven con mucha, mucha autoestima. Esta historia no trata de un joven muy astuto y muy valiente. Esta historia trata de un joven lleno del Espíritu Santo. Es como la historia de Sansón. Sansón era igual que nosotros, un hombre con las mismas pasiones, las mismas debilidades, las mismas tentaciones. ¿Cómo es que Sansón pudo matar al león? ¿Cómo es que Sansón pudo cargar las puertas de Gaza? ¿Cómo es que Sansón pudo matar a tantos filisteos? La diferencia es que Sansón estaba lleno del Espíritu de Dios. Y ustedes pueden leer en esa historia, cuando el Espíritu Santo vino sobre Sansón, pasó algo increíble, increíble. El hombre más fuerte del mundo, un hombre lleno del Espíritu de Dios, es invencible. Y es por eso que el joven David pudo vencer al gigante, ese monstruo, Goliat, sin espada. Sin la armadura de Saúl, pero sí con la armadura de Dios, con la coraza de justicia, calzado sus pies con el apresto del Evangelio de la Paz, y sobre todo con el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Por cierto, ¿quién ha terminado de leer el libro de la armadura de Dios? A ver, ¿quién? Levanten la mano bien. ¿Nadie ha terminado? Muy bien, hermana, muy bien, hermana. Vamos adelante en ese libro, lo recomiendo mucho. Muchas lecciones prácticas. No, cerrando el paréntesis. Fue porque David estaba lleno del Espíritu que tuvo el celo de ir contra Goliat. Tuvo el celo por la honra de Dios. la gloria de Dios. Tuvo la valentía para atreverse de ir contra ese monstruo. Y también fue por el Espíritu Santo que él tuvo el tino de darle en la frente, en el lugar donde no estaba cubierto, con su armadura. Y la fuerza también para cortar la cabeza con su espada. Ahora, todavía no estamos en las lecciones prácticas, pero jóvenes aquí, les recuerdo que el secreto para vivir la vida a lo máximo, el secreto para lograr cualquier cosa en tu vida a lo último, no se trata de saber valores, no se trata de tu autoestima, a lo último no se trata de tu conocimiento, tus habilidades matemáticas, tus habilidades en la escuela, tus habilidades deportivas, a lo último la vida no se trata de dinero, se trata de que estés lleno del Espíritu Santo. Un joven lleno del Espíritu Santo es un arma invencible en las manos de Dios. Ese es el secreto. Ahora, la segunda lección general es un tanto triste. Esta historia confirma el alejamiento de Saúl de Dios y Dios de Saúl. Como vimos en el capítulo 15, Saúl había desechado, porque había desobedecido, por codicioso y por querer estar bien con el pueblo, desobedeció a Dios. Por eso Dios lo había desechado. Como vimos en el capítulo 16, es por eso que el Espíritu se había apartado de Saúl. Y realmente por eso Saúl no peleó contra Goliat. Acuérdense, Saúl era un hombre de guerra, ya había vencido a los amalecitas y a muchos de los filisteos, de hecho. Saúl nos dice la Biblia que era un hombre alto, mucho más alto que los demás de Israel. Pero tuvo mucho miedo de Goliat. ¿Por qué? Porque Dios ya no estaba con él. Esta historia también nos confirma, no tan solamente Dios no estaba con él, Saúl siguió lejos de Dios. Podemos leer todo este capítulo 17, versículo tras versículo, y en ningún pasaje, en ningún versículo nos vamos a encontrar a Saúl orando a Dios. No nos vamos a encontrar aquí en ningún versículo de Saúl intercediendo por la ayuda de Dios. En ninguna parte se menciona que buscó a Samuel, que se hizo algún sacrificio, o que llamó a algún sacerdote del tabernáculo. No, en ninguna parte. ¿Qué hizo Samuel? ¿Qué hizo Samuel? Y tuvo oportunidad de hacer muchas cosas, porque el paladín Goliat salió ¿cuántos días para hacer el desafío? 40 días. No es que fue de repente en una hora, en un minuto, y Saúl no sabía qué hacer. Tuvo 40 días para buscar a Dios, y no lo hizo. ¿Qué hizo Saúl? ¿Qué hizo? ¿Cómo trató de resolver el problema de Goliat? Ofreció una recompensa. Ofreció a su hija. Es lo que hizo. No buscó a Dios. Ofreció la recompensa. Ofreció dinero. Ofreció la exención del pago de impuestos, del impuesto común y de la tenencia y todo eso. Exentos de la familia, el hombre de... Ofreció a su hija. Qué triste, ¿verdad? Y trágico esto. A lo mejor nadie se quería casar con su hija, pero eso es otra cosa, ¿verdad? Pero ofreció a su hija. Qué triste. En vez de buscar a Dios, ofrece su recompensa, ofrece dinero. Saúl estaba más y más lejos de Dios y Dios de él. La última lección del general viene del versículo 47. Véanla con sus propios ojos si son tan amables. El versículo 47 nos dice, 1 Samuel 17, con las palabras de David a Goliat: sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. De Jehová es la batalla. Subrayen eso. La batalla es del Señor. Ahora, sin duda alguna, eso significa que la victoria de cualquier batalla depende del Señor. Todas las batallas están bajo su control, sean si los buenos ganan o los malos ganan. Todas las batallas están bajo el control absoluto de Dios. Pero lo que quiero enfatizar aquí es que David reconoció que los filisteos y Goliat estaban a lo último luchando contra Dios. Es la batalla del Señor. Y enfatizo esto porque lo que enfatiza el pasaje, vean conmigo el versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitarle el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Saúl? No. A los escuadrones del Dios viviente. Vean el versículo 36. o ese león, o ese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. El último, versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Esto es una batalla contra el Señor. Esto es una batalla. Ustedes vienen realmente contra el Dios viviente. Y ese es el problema. Y por eso tanto celo por la gloria de Dios, de David. Por eso lo motivó más a David. Estaba luchando por la honra del Dios viviente contra los dioses falsos de esos filisteos incrédulos que no estaban bajo el pacto de Dios. Y por eso se menciona tanto esto de incircuncisos. Bueno, el punto es, la batalla es del Señor. Otro aspecto de esto es que David sabía que ganaría porque iba contra Goliat en el nombre de Jehová. David no estaba confiado en espada, no estaba confiado en lanzas o en armadura. No, no estaba confiando tampoco en su vallado o en sus piedras, en su callado o en sus piedras. Él estaba confiado en Dios que da la victoria. Ahora, el nombre de Jehová aquí, cuando él dice en el versículo 45, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová. No quiere decir ahí que el nombre Jehová sea una palabra mágica. La palabra J-E-H-O-B-A, acento en la A. No se trata de que sea una... venía en el nombre de Jehová con un escudo que decía Jehová, una bandera, una banderola que decía Jehová y no se trata de una palabra mágica. El nombre de Jehová significa la persona de Dios, su gloria, su majestad, su sabiduría, su obra, su providencia, su omnipotencia, la gloria de Dios. Es por eso que estaba tan seguro de la victoria. La batalla es del Señor. Jehová es la batalla. De eso se trata esta historia. Muy bien, pasemos ahora a las lecciones teológicas. Ya vimos las lecciones generales, ahora veamos las lecciones teológicas. Acuérdense que David es muy importante, no tan solamente porque de él, conforme según la carne, descendió el Cristo. Acuérdense, Mateo capítulo 1 y versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Importantísimo David entonces. Pero no tan solamente por eso, David representaba en sí mismo al Señor Jesucristo como el Mesías de Dios, el ungido de Dios. David ungido es la palabra Mesías, la palabra Mesías es del hebreo Cristo, de eso se trata esto. Ahora, su persona, la persona de David y lo que hizo representaron mucho de la obra del Señor por nosotros. Tanto así que en la Biblia nos encontramos, uno de los nombres proféticos de Cristo es David. Vean conmigo, por ejemplo, Ezequiel, vamos al capítulo 34, Ezequiel, el versículo 23. Ezequiel 34, 23. Ezequiel 34, 23. Y no solo aquí, hay muchos versículos de esto. Ezequiel 34, 23. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender de la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. ¿De quién está hablando? Por supuesto, de nuestro Señor Jesucristo. David. David. Bueno, con esto en mente, ahora sí, no tenemos las lecciones teológicas de esta historia. La primera lección teológica es que esta historia nos recuerda que Cristo es nuestro representante, nuestro sustituto. Cristo es nuestro representante, nuestro sustituto. Cristo es nuestro representante, nuestro sustituto. Goliat no sabía teología, pero hizo el punto, la lección del principio de representación. Ahora, a los cristianos avanzados, aquí escriban entre paréntesis, teología federal.
Ahora, ¿de qué se trata esto? Bueno, Julián nos va a explicar de qué se trata esto. Fíjense, en el versículo 4, volviendo a 1 Samuel 17, nos dice que Goliat era un paladín. La palabra en español significa uno que es fuerte, uno que es valiente. Pero la palabra original en el hebreo significa uno entre dos hombres. Eso es lo que significa la palabra literalmente. Goliat nos explica esto en el versículo 8. Vean conmigo versículo 8. Es el principio de representación, el principio de mediación. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Un hombre por todos. Un hombre, Goliat iba a representar a todos los filisteos. Un hombre iba a representar al pueblo de Dios. Si Goliat caía, entonces Israel, todo el pueblo iba a ganar. Pero si David caía, moría, entonces todos los filisteos iban a ganar. Este es el principio de representación. Es lo que llamamos, lo que llaman teología federal. Es decir, una teología de representación. Uno por todos. De eso se trata. David representó al pueblo de Dios. Él ganó. Todo el pueblo de Dios ganó. Hermanos, Cristo es nuestro representante. Él es nuestro sustituto, nuestro paladín. Su vida es nuestra vida. Su muerte, nuestra muerte. Su resurrección, nuestra resurrección. Él salió vencedor. Entonces, por eso nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso Pablo puede escribir: más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo ganó. Nosotros tenemos la victoria. Nosotros tenemos el triunfo. Eso nos lleva a la segunda lección. La historia nos recuerda que Cristo venció al Goliat de Goliat. El Señor, ¿dónde nació el Señor Jesucristo? En Belén de Judea. Él venció al diablo en el monte de la tentación. Él venció al diablo al final. ¿Cómo lo venció? ¿Con una espada? No. ¿Con una bomba atómica? No. ¿Cómo venció el Señor a el Goliat de Goliat, al diablo? Él lo venció con un madero. El Señor triunfó sobre el diablo, demonios, en la cruz. Como dice en Colosenses: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y hermanos, es por esa victoria que nosotros ya no estamos sujetos al diablo, ya no estamos cautivos a su voluntad. Es por la victoria de Cristo que hemos sido trasladados al imperio de Dios. Es por la victoria de Cristo que hemos sido justificados, perdonados, adoptados hijos de Dios. Es por la victoria de Cristo, hermanos, que tenemos victoria sobre la muerte misma. Como dice en Hebreos: así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, el Cristo también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Este es el Evangelio. Estas son las buenas noticias: que Cristo es nuestro representante. Cristo es nuestro sustituto, nuestro paladín. Su victoria es nuestra victoria. Él nos representó a todos como el pueblo de Dios. Cree esto y serás salvo. Muy bien. Terminemos con algunas lecciones prácticas de esta historia. La primera lección: esta historia nos recuerda que los padres nos debemos preocupar por nuestros hijos. Los padres se deben de preocupar por sus hijos. Isaí, y les recomiendo que lean otra vez la historia esta tarde, les va a dar más sabor. Ya que saben más, les va a dar más sabor la historia. Léanla esta tarde. Isaí estaba preocupado por sus hijos. Por eso mandó a David. Están en una guerra, en una batalla contra los filisteos, y sus hijos mayores estaban ahí. Estaba preocupado por ellos. Hermanos, en estos días nuestros hijos están en una guerra más difícil, más peligrosa. Nuestros hijos en las escuelas públicas y también en las escuelas cristianas están en batallas con muchas tentaciones, muchos enemigos, y en el internet más. Hay que preocuparnos por ellos todos los días, como Job. Todos los días interceder por ellos, orar por ellos, guiarlos a la verdad. Saber cómo están. ¿Qué está viendo tu hijo en el internet? ¿Quiénes son sus amigos en la escuela? Preocuparnos por ellos, hermanos. No digamos, es que están en una escuela cristiana. No es que yo los llevo a la iglesia el domingo. No, es que tú personalmente ante Dios eres responsable por tus hijos. También la lección para los hijos aquí es que esta historia nos recuerda que debemos obedecer a nuestros padres. David no le dijo a su padre, ¿sabes qué? Son unos quesos. ¿Por qué? Pues no lo mandas ahí por esta feta. No está tan lejos. Ahí no te van a... No. David no dijo, bueno, voy a enviar a uno de los siervos de mi papá. Porque no, yo no quiero ir. ¿Para qué? Está muy lejos. Y a pie. Ah, no, yo no... No. David obedeció. Era un simple mandado. Si se ponen a pensar, era un simple mandado. Pero eso cambió su vida. ¿Se imaginan que David no hubiera obedecido a su padre? Entonces, él no hubiera escuchado de Goliat. Él no hubiera estado ahí con el desafío. Pero David obedeció. Llevó el mandado a sus hermanos. Este fue un humilde, pero un gran paso al trono. Para niños, jóvenes, tenemos que honrar a nuestros padres, aún en los mandados más sencillos. Y si en lo poco ustedes son fieles, Dios los pondrá en muchas cosas al final. Número 3. Esta historia nos recuerda que no debemos juzgar a nuestros hermanos. Ven el versículo 28. 1 Samuel 17:28. Oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia, la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Eliab lo juzgó, lo criticó y menospreció a David. Por cierto, ¿se imaginan cómo le quedó el ojo después de la batalla, verdad? Después de la lucha con Goliat. ¡Ah, ese es mi hermano! ¡Ese es mi hermano! ¡Ese es mi hermanito! Pero lo vio y tú te quedas orgulloso de esto. ¿Por qué viniste? ¿Y con quién dejaste tus poquitas ovejas allá? Eliab juzgó, criticó y menospreció a David. Pensando mal de él, juzgándolo mal. No, hermanos, seamos muy humildes, muy compasivos, muy perdonadores, con ese amor que todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, y no juzguemos a nuestros hermanos en la carne, nuestros hermanos en la iglesia. Oh, qué orgullosa la sushi, ¿verdad? Qué orgulloso, y qué soberbio es el hermano, ¿verdad? Y mira cómo camina, mira. ¿Y por qué no? Raíces de amargura en nuestros corazones contra otros hermanos, rencores y malos pensamientos, por criticarlos, por juzgarlos. ¡Ay de nosotros, hermanos! Mucho cuidado. Número 4. Esta historia nos recuerda que debemos contestar con una blanda respuesta a los que nos critican y nos juzgan y nos gritan. ¿Qué hizo David? Versículo 29. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? No se peleó con ella. No le respondió conforme a sus palabras. David, como escribió su hijo en Proverbios, por cierto, dice la blanda respuesta, quita la ira, y así contestó David a su hermano Eliab. A ti te digo esta mañana como esposo, no le eches más leña a la pelea matrimonial. gritándole a tu esposa. No le eches más leña al fuego de la pelea matrimonial, haciéndola enojar más, hablándole mal. Sé humilde, cálmate, responde con palabras suaves, con amor y con mucha sabiduría. Tus hijos te responden mal. Cálmate, no te enojes, no te sulfures. Tus padres te hablan mal, sin razón. Tú no te comiste el gansito que estaba en el refrigerador y tú fuiste y yo se lo estaba guardando al hermano Paco. ¡Que no! ¡Eras ladrón! Pero no había sido tú. Contéstale, no, mamá. Yo no fui, mi hermanita se lo dio un limosnero que pasó. Vamos a comprarle otro, hermano. Mira, tiene harina, vamos a comprarle otra cosa. La blanda respuesta quita la ira. Número 5. Esta historia nos recuerda que debemos tener en cuenta cómo Dios nos ha ayudado en el pasado. Versículo 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Qué pasó? David está recordando, Dios le había ayudado en el pasado. Él podía entonces ir contra este filisteo, contra Goliat. Pablo hace uso de esta misma enseñanza cuando escribe a los corintios: Dios que resucita a los muertos nos libró y nos libra, y en quien esperamos aún nos librará de tan gran muerte. Usa palabras similares cuando yo va a morir, nos dice en 2 Timoteo 4, en la última carta que escribe, dice: pero el Señor estuvo a mi lado, me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala, me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, en tus problemas, en tus batallas, en tus angustias, recuerda, Dios te ayudó en el pasado, aún con algo similar, un oso similar, un león similar, o algo más fuerte. Es que va a volver a ayudar. Y si Dios te ayudó con el problema más fuerte que has tenido y más grave, si Dios te ayudó con tus pecados, claro que te va a ayudar con las cosas secundarias. Esto nos lleva a la última lección. Esta historia nos recuerda, hermanos y hermanas, que podemos confiar que Dios nos ayudará contra cualquier Goliat. Dios nos ayudará contra cualquier Goliat. Probablemente no nos vamos a confrontar con un Goliat de 3 metros de altura, con un monstruo semejante que quiera matarnos. Pero hay otros Goliats en nuestras vidas. Por ejemplo, sin duda alguna, hay alguna familia aquí que tiene un problema muy grave, muy grande. Tal vez un hijo descarriado, una hija descarriada, un esposo malo, una esposa mala. Ese es el Goliat para ustedes. Dios puede ayudar, por supuesto. Tal vez otro su Goliat no sea eso, un problema familiar, pero es un problema en el trabajo, o es un problema financiero muy, muy, muy grande, algo tan difícil, usted se les hace imposible vencer ese problema. Confía en Dios, nos puede ayudar. O tal vez tu problema no sea ese, pero es un pecado que te asedia. Es un pecado monstruoso, gigante, un vicio, y se te hace tan imposible. Puede ser más que vencedor por medio de aquel que nos amó. A lo mejor es una persona influyente, algún enemigo personal. Sí, no te quiere matar y es una persona normal, pero es influyente en tu trabajo, en tu escuela, en tu familia, en tu ciudad. Y es algo que se te hace imposible que vas a poder lograr hacer algo en la vida y salir de esa situación. Recuerden, la batalla es del Señor, hermanos. O tal vez tengas alguna enfermedad, una enfermedad crónica. Tienes miedo, estás aterrorizado por la muerte. Ese es tu Goliat, la muerte. Como cristiano, ya verás que al final saldrás victorioso. Él ya venció la muerte. Él ya venció al diablo que tenía el imperio de la muerte. Dios te dará poder, esperanza, gracia, paz y todo para su gloria. Oremos.
Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, estas promesas, estas lecciones que tenemos. Ahora, Señor, ayúdanos a aplicarlas, a ser hacedores de tu palabra. Sobre todo, Señor, que confiemos en nuestro paladín, nuestro Señor Jesucristo. Él, nuestro representante, nuestro sustituto, que venció al hombre fuerte. Pedimos, Señor, que en sus bendiciones y por sus méritos, esta mañana tú salves de tu pueblo. Transformes por tu gracia y nos des esa paz y esa confianza que tanto necesitamos. Oh Señor, creemos. Ayuda a nuestra incredulidad. En Cristo Jesús. Amén. Amén.